name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, dipped down or below my bully boys blow. Soon
may. Enseguida va a estar por aquí Humberto Gutiérrez y sus personajes, pero antes queremos dedicar esta mañana unos minutos a la mar, porque es noticia del día y se lo estamos contando. Hoy los cuerpos de dos de los fallecidos tras el hundimiento del Villa de Pitanxo llegan a tierra firme, a Terranova, junto con los supervivientes. Después se trasladarán a Marín, a Galicia. María Suárez, egunon.
Egunon.
Esta mañana te has acercado a Portugalete a conocer precisamente la historia de un marino marinense, Ramón Souto.
Y no es redundante, marino marinense, porque Ramón Souto es de Marín, pero vive aquí en Euskadi. Tiene 61 años y sabe muy bien lo que supone salir a la mar, sabiendo que te rodea por un lado tu pasión, pero también lo que puede suponer tu muerte. Ramón es de familia de arrantzales, de Marín, como decimos, vive aquí, trabaja en la escuela náutica, y hoy justo hace 57 años su padre se convirtió en el único superviviente de un naufragio en la Costa da Morte. Murieron 11 personas. Vamos a escucharle.
Bueno, pues aquí estamos con Ramón Souto, con unas vistas maravillosas, con la punta galea de fondo. Ramón, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Tienes 61 años y eres de Marín. De hecho, naciste en las casas de pescadores de ahí de Marín, ¿verdad?
Sí, nací en la barriada de pescadores de Marín, le llaman La Cañota, donde son las casas de los marineros de antaño, que no tenían muchos recursos, se hicieron unas casitas y ahí nací yo, rodeado de marineros.
¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Primero, ¿qué sentiste cuando viste, supongo que por las noticias, ¿no?, que el Villa de Pitanxo se había hundido en Terranova? ¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza?
Pues me recordé que hoy, 18 de febrero, hace años de que mi aita tuvo un naufragio en la Costa de la Morte, allí en Muxía, trabajando en pareja con un barco que era el Ben y el José Antonio Lasa. Pues una noche de tormenta huracanada, pues vamos, de rayos, truenos y centellas, una noche pues para olvidar. El barco no pudo capear el mal tiempo y decidió entrar en lo que es en la ría de Muxía, con la fatalidad que cuando mi aita, que era el patrón del barco, se quiso dirigir hacia la ría de Muxía, un rayo cayó encima del faro que le estaba orientando y lo fundió, se quedó sin luz. Entonces un golpe de mar le llevó contra un bajío, que es una roca sumergida que hay en la entrada de la punta de la barca, y partió el barco por la mitad. Quedó a flote, digamos, que el puente y parte de la proa, y los marineros, que eran 12 con mi padre de patrón, subieron al puente a refugiarse, pues que el barco estaba partido. Con la fatalidad que tan mala mar y tan temporal, que cada vez que golpeaba una ola se iba llevando los hombres uno por uno, y solo se salvó mi padre. Mi padre apareció en una balsa que es el combustible de aquellos barcos, que es chapapote, fuel oil, y el fuel oil en la mar hace balsa. Entonces mi padre se quedó pues en medio de, digamos, del chapapote, y eso le fue, los golpes de mar le fueron llevando contra las rocas, y casualidad, un médico de allí, de Muxía, que fue a ver el temporal con el coche, alumbró las rocas y vio una silueta de una persona que pedía pues ayuda, socorro, ¿no? Y ese hombre era mi aita. Y no tenía uñas porque de pelear por la vida se las estaba dejando en las rocas.
Fíjate, se salvó gracias a una balsa de chapapote.
Uh-huh.
Entre los fallecidos estaba su propio tío. Lo que ocurrió, ya hemos escuchado, es que la luz de un faro se fundió, hubo un problema eléctrico y eso supuso que se perdiera la orientación con ese desenlace. Nos decía, su padre se salvó, fue el único, pero el hecho de ser precisamente el único superviviente le cambió.
Mi padre se quedó muy tocado, pues porque claro, todos los marineros que murieron en el José Antonio Lasa eran vecinos de Marín, incluso amigos. Y yo, hombre, no me hace mucha gracia decirlo, ¿no? Pero lo he vivido, porque mi aita se fue de Marín, y yo creo que sé por qué se fue de Marín. Porque mi padre, cuando andaba por Marín, había familiares de los víctimas de naufragio que le miraban mal, porque él era el patrón, ¿vale? Entonces, al ser el patrón, parece que eres el culpable de esas muertes. Y mi padre, en eso se parece, yo me parezco mucho a él, somos muy sentidos. Entonces, mi padre se dejó la pesca, se dedicó a la mercante, estuvo muchos años. Mi padre estuvo 20 años en el Patricia, un ferry sueco que hubo en Santurce, y gracias a ese barco en el 71 yo me vine a vivir a Euskadi. Y luego estuvo muchos años navegando con un pabellón sueco hasta que se volvió, digamos, a la pesca, pero ya nunca quiso gobernar. Mi padre no quiso gobernar nunca un barco. Mi padre se jubiló en el Hendai, en Ondarroa, después de casi 20 y tantos años de cocinero.
has vuelto a Marín durante, bueno, pues a lo largo de tu vida. ¿Conoces a las personas que han desaparecido?
Son hijos de conocidos míos. Sí, ella va a conocer a una chica que es hija de un amigo mío que ha salido en los medios informativos hablando, que es una de los que se ha salvado.
Se suele decir que todo arranzale, todo marinero ha perdido a alguien en el mar. ¿Eso es así? Porque en tu caso, por ejemplo, tu tío, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Yo los años que he vivido en Marín, he vivido hasta los 9 años, cuando íbamos al colegio teníamos compañeros, muchos compañeros que le faltaba su aita o le faltaba un hermano, andaban a la mar. Y claro, yo me acuerdo, donde he nacido yo, que es la barriada de pescadores, las mujeres iban todas de luto, porque todas le fallaba, le faltaba algún marido, le faltaba algún hijo. Es rara la familia de Marín que no tengan una desgracia en la mar con algún pariente, hijos, sobrinos, maridos. Llegó casi ahí, antiguamente era casi normal.
Hoy se han concentrado las familias, las viudas, entre otras de los desaparecidos, para pedir que si Canadá paraliza la búsqueda del Vila de Pitanso, como lo ha hecho, el gobierno español inicie otra para poder completar un duelo que nos recordaba Ramón. Antes, además, dejaba a las viudas todavía más desamparadas.
El problema de las mujeres del mar y las familias del mar es que si un hombre se perdía en la mar y no aparecía el cuerpo, es que no le daban por muerto. Entonces, no eran viudas ni cobraban por la viudedad. Y eso se ha modificado. Llegan los cuerpos, claro, es muy bonito coger al cuerpo y darle un enterramiento, ¿sabes? También hay otro lado, ¿no?, por decir, oscuro, ¿no? Decir, bueno, yo soy de pensar que si me ha desaparecido una persona en la mar, tengo el recuerdo, ¿no? No lo voy a ver. Pero tienes ese recuerdo, que lo has visto cuando se ha ido. Entonces, si ahora te lo traen, pues que te lo traen en cadáver, pues tu recuerdo va a ser que la has enterrado. Eso ya depende de cada persona y de su forma de ser, ¿no? Pero, claro, es lo que vamos. Las viudas se quedaban desamparadas. Hoy parece ser que no. En un momento dado, pues bueno, se han quedado viudas, pero bueno, les queda la ayuda que le corresponde, ¿no? Que es lo legal.
Ramón, ¿merece la pena ser marino?
Es, ¿cómo te diría yo? Vocacional. Sí, es vocacional. ¿Merece la pena? Sí.
Nos quedamos con eso, Ramsen. Es vocacional. Es el modo de vida, nos decía Ramón. Muchas veces es que no queda otra.
Y desde luego de un trabajo duro, durísimo, como ha quedado patente. Gracias, María.
Agur. Gracias.